¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero.
Los panchos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el evangelio de la radio, Rubén Parra, Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles.
Bueno.
¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ángeles Vitamino Rosell. Pedro Martín Pedrito. Luis Millán, el adjunto. Antonio Pérez del Cható y Guillermo Valadés. ¡Willy! Y las chicas de Tiempo de Juego, Andrea Super Peláez y Gemma Santos, la gran churri. ¡Comienza Tiempo de Juego! ¡Cadena COPE!
Hola Pepe, buenas noches, Tiempo de Juego. Bienvenidos a los partidos que abren la jornada número 34 en Primera División en la Liga Santander. Entramos en las cinco últimas jornadas y al que abre la jornada 37 en Segunda en la Liga Smartbank. Al término quedarán también cinco. En Primera División la jornada se abre con uno de los partidos con menos cafeína, quizá, de los que podría haber. Pero seguro que lo vamos a pasar muy bien, porque habrá jugador o jugadores que quieran decir de aquí a que acabe la Liga o que haya la lista definitiva para la Eurocopa: Luis Enrique, estoy aquí. Y efectivamente estoy pensando en Yago Aspas, porque es un Celta Levante. Leticia Chas, Santi Peón, Balaídos. Hola Santi, muy buenas.
Hola Eri, hola Tiempo de Juego, saludos a todos y muy buenas noches. El primer acercamiento con cierto peligro corre del lado levantinista, un centro desde la parte izquierda de Carlos Clerc que obliga a detener por abajo, un centro que se envenenaba prácticamente residuo por parte del guardameta del equipo vigués de Iván Villar. Sí, los que son especialmente exhaustivos con los datos estarán pensando: ojo, porque el Celta hoy puede certificar de forma matemática su continuidad un año más en Primera División. Y ojo, porque el Levante acumula 3 derrotas de manera consecutiva. Eso ha provocado muchos cambios. Lo venía anunciando Paco López. Iba a hacer revolución en el 11. No en cuanto a nombres, pero sí en cuanto a esquema. Sí en cuanto a una serie de futbolistas que por sorpresa no están en el equipo. Otros que sí aparecen. Leti García Chas, cuéntame los 11 de Celta y Levante. Hola Leti, muy buenas.
¿Qué tal Santi? Muy buenas. Pues en el Celta está Iván Villar bajo palos. Defensa con Kevin Vázquez, Aidó, Murillo y Fontán. Por delante de la zaga se sitúa el peruano Renato Tapia. Luego línea de tres para Brais Méndez, Denis Suárez y Nolito. Y arriba Santi Mina y Yago Aspas. Y en el Levante, como dices, novedades importantes de nombres y de esquema. Por ejemplo, entra Cárdenas en la portería. Defensa de 5 con 3 centrales, Postigo, Duarte y Rubén Bezo. Carrileros para De Frutos y Clerc. En el centro del campo, Melero, Robert Pierre y Bardi. Y arriba, Roger y Cantero. Es suplente Morales.
El partido lo arbitran Jaime Latre y Cordero Vega, que está en el VAR. Consumidos los primeros 4 minutos de fútbol en Balaídos. De momento sin goles. Esto es Celta 0, Levante 0.
Tocan cosas los dos entrenadores, más esquema el Celta, también hombres, en el caso de Paco López en el Levante. Y en Segunda División el partido tiene toda la cafeína del mundo, porque se enfrentan el Lugo, penúltimo, zona de descenso, 36 puntos a 3 de la salvación, con el Real Zaragoza, que tiene 42, que está 4 por encima del descenso, pero que todavía se tiene que salvar. Lugo, Real Zaragoza, Álvaro Lorenzo, Ancho Carro. Hola Álvaro.
Hola Eri, hola oyentes de Tiempo de Juego. Pues como dices, partido con mucha cafeína y casi una final por la permanencia para el Lugo, que está a 3 puntos de la salvación, pero sobre todo las sensaciones son muy malas. 14 partidos sin ganar, 6 derrotas seguidas. Tiene que reaccionar cuanto antes el equipo de Rubén Alves. De Rubén Alves desde hace muy poco tiempo, cuarto entrenador de la temporada. El Zaragoza, por su parte, busca dar un paso importantísimo de cara a esa permanencia. Minuto 5, sin ocasiones, Ancho Carro. Lugo 0, Zaragoza 0.
Las noticias las repasamos al descanso de estos encuentros, porque venimos de los deportes en la linterna con Manolo Lama y Ángel Expósito. Repasamos lo que tenemos en marcha. En la Premier hay un Southampton 0, Leicester 0. El Leicester buscando que sea matemática su clasificación para la Liga de Campeones. Minuto 4, arrancó a las 9. Igual que el Marsella 0, Estrasburgo 0 de la Liga Francesa. Y hay Copa Pokal en Alemania. Werder Bremen 0, Leipzig 0. Es partido de semifinales, minuto 36. La otra semi la juega mañana el Dortmund contra el equipo de segunda, Holstein Kiel. Y tendremos también en directo en este tiempo de juego baloncesto ACB. Se cierra, o casi cierra, la jornada número 34 con el Movistar Estudiantes Fuenlabrada dentro de 9 minutos, a las 9 y cuarto, capital, porque son los dos primeros equipos que se salvan y querrán poner más tierra de por medio con respecto a la zona de descenso. Ya han escuchado, el Barça se irá al quinto partido por un puesto en la Final Four de la Euroliga, igual que el Real Madrid. El del Barça es el martes a las 9 en el Palau. El del Real Madrid es también el próximo martes, pero a las 7 y media en Estambul. Son las 9 y 6 minutos, hora menos en Canarias, desde ahora y hasta las 11 de la noche en las emisoras COPE Más, en cope.es, en la aplicación de tiempo de juego, en los dispositivos móviles y en las opciones de audio de Movistar La Liga y de Gol Televisión. Es
tiempo de juego.
Gol, el canal de televisión para amantes del deporte. En Gol te ofrecemos la Liga Santander, la Liga Smartbank, la Europa League, la Primera Iberdrola, el Fútbol Sala, la UFC, boxeo, pádel y mucho más. Sintoniza Gol en abierto en tu TDT o en los operadores de televisión. Gol, el canal del fútbol en abierto y del mejor deporte.
Están abiertos los sistemas de participación habituales en el tiempo de juego, en las redes sociales, @TJCope, en Twitter, en Facebook, facebook.com/tiempodejuego. En Instagram somos @tiempodejuegocope y el número de WhatsApp es el 677-580-461. 677-580-461. De viva voz van a comentar Óscar Pereiro, te quiere el mundo entero, pero nadie más que yo. Hola, Óscar.
Hola, ¿qué tal, Eric? ¿Cómo estás?
Y también Javi Casquero, al que no quiero menos, por muchas razones. Hola, Javi Casquero,
¿qué tal,
que te quiere el mundo entero también. Bueno, Pereiro, ha tocado cosas en el dibujo, el míster, para intentar buscar mejorar el equipo. ¿Te gusta lo que ves de arranque?
A ver, a mí todo lo que ha hecho Coudet desde que ha llegado, yo creo que está avalado por el trabajo y sobre todo por el rendimiento del equipo. Por lo tanto, no sé yo de antemano de juzgar lo que ha hecho en el esquema antes del partido. Veremos el resultado que le da. Evidentemente verá que la gente está cansada, verá muchísimas cosas y sobre todo analizaría la manera que tiene de jugar el Levante y lo mejor que le viene al Celta. No soy yo quien de juzgar a un entrenador que creo que se merece confianza plena en todo lo que quiere hacer.
Ha habido una caída de Iago Aspas en el área. Pedro Martín, Pedrito, hola, Pedro.
Buenas noches.
¿Te parece algo?
Nada. Incluso Iago Aspas lo ha dicho el árbitro. Tranquilo que no es nada.
Claro que sí. Iago Aspas que estará hipermotivado.
Por cierto, me parece magnífico.
Hombre,
que lo hagan los jugadores.
Es noble y como no estamos acostumbrados a la nobleza, que no debería ser noticia, pues sí lo es.
Claro, exactamente.
Jaime Latre Aragonés es el árbitro del campo. Cordero Vega, el cántabro, que está extrañamente muy repetido últimamente en mi vida. Cordero Vega en un sitio o en otro.
Sí, estuvo el miércoles. Sí, el miércoles en San Mamés, en el Atleti Valladolid.
Bueno, pareja que te suena a que todo puede pasar.
Bueno, sobre todo me parece que el partido es lo suficientemente tranquilo para que no se lo complique.
No se lo tomará muy tranquilo Iago Aspas, que ayer en Radio Marca ya le mandó un mensajito a Luis Enrique, que creo que debería...
Chapó.
¿Chapó qué?
Chapó. Me encanta lo que ha dicho, porque no ha faltado respeto a nadie.
No, no.
Y yo creo que ha dicho lo que pensamos.
¿Ha pedido su sitio? Sin faltarle a nadie.
Ha dicho que ha hecho méritos suficientes como para ir a la selección más a menudo. O sea, yo creo que todos estamos de acuerdo en eso.
A ver qué tal se le da este final de liga. ¿Quieres decir algo, Pereiro, de una persona importante en el mundo del deporte, del ciclismo? De estas personas que están ahí a la sombra, que es el doctor Hoyos, que cuando aparece en los medios... Bueno, el doctor Hoyos no aparecía mucho, pero era porque alguien se había caído, alguien estaba fastidiado. Médico del Movistar durante casi 25 años, hasta la primavera del año pasado, que se lo ha llevado un cáncer más a una velocidad de vértigo. No sé si quieres decir algo bueno, en su memoria o mandarle un abrazo a su gente, lo que quieras.
Tocadillo, porque la verdad que no, hablé con él no hace mucho, evidentemente... Si él lo sabía, a mí no me lo contó. Y ayer me llama Chente y me dice: oye, Pere, que Jesús está sedado, está muy tocado, tal cual, que es cuestión de horas. Que me quedé petrificado porque es de esas personas, yo siempre lo digo, de las mejores personas que yo conocí en el mundo del deporte. Un tío con toda nobleza y sobre todo en un deporte tan duro como el ciclismo, donde te exigen. Él era siempre el que se ponía de parte del deportista. Una persona buena hasta decir basta y que, que bueno, que nos da mucha pena, que estamos todos muy fastidiados y evidentemente mis condolencias a toda su familia, a toda la gente cercana, y que esté donde estés, que sepa que todo el mundo de ciclismo, ya no solo la gente del equipo Movistar, de Banesto, de Quespar, de Reynolds, le va a recordar, porque creo que es la típica persona que deja huella en toda aquella que la conocía. En mi caso, tenía una relación muy, muy, muy estrecha con él, y simplemente el abrazo que te daba significaba lo que era Jesús Hoyos. O sea que descanse en paz y que le echaremos mucho de menos.
Noble, discreto, con un humor muy particular, que además cuidaba a todo el mundo, no solo a los ciclistas. Si había algún periodista que tenía alguna cosa por ahí, se acercaba al doctor.
Y tenía una cosa, Eri, que no tiene mucha gente, que cuidaba a los buenos y a los no tan buenos. Que eso, y sobre todo Javi Casquero, que también está en el mundo del deporte, sabe que a veces puede pasar. Jesús le daba igual que ganaras o que fueras un simple masajista. Era bondadoso y cariñoso absolutamente con todo el mundo. Para él no había diferencias de calidad.
Yo recuerdo un tour que llegué un poco tocado de la garganta, en el año 2014 creo que fue, que empezó en Córcega. Y yo le dije, oye, doctor, es que mire, me pasa esto, que no me sale la voz bien y tal, y no sé qué puedo hacer. Empieza él, es una disfonía, lo mejor que puedes hacer es callarte. Fue lo que sí, me dijo. Sí. No.
Era tal cual, sí, buena persona.
Era buena persona. Descanse en paz el doctor Jesús Hoyos. Vamos al turrón. ¿Quieres decir algo tú, Casquero, de los cambios que ha hecho el Levante? Ha apostado por la juventud en la portería, también en la punta de ataque. No sé si a lo mejor hay algún hombre como Roger que pueda tener sus últimas opciones de intentar atacar una lista de la selección española que, bueno, de cara al gol no está muy sobrada y él lleva buenos números. ¿Quieres decir algo?
Bueno, yo creo que Paco López está intentando buscar el mayor equilibrio en una plantilla que quedó muy tocada después de no llegar a la final de Copa del Rey. Está dando entrada a jugadores jóvenes. Hoy tiene que cambiar el sistema también porque, bueno, las bajas durante la temporada están siendo muy numerosas, sobre todo en esa parcela central. Cambia el sistema y bueno, intentar motivar al equipo para este sprint final de Liga y sacar el mejor rendimiento de sus jugadores. En cuanto a Roger, es un jugador que venía en unos números fantásticos, pero también una lesión le ha privado también de mejorar y poder estar en esa posible lista, ¿no? Porque creo que hay otros que están mejor que él ahora mismo.
¿Qué temperatura tenéis en el Guggenheim del fútbol?
Pues hace fresquito porque corre bastante brisa. Debemos estar en torno a los 12, 11 grados aproximadamente.
Sí,
más o menos.
La sensación térmica es menos, ¿verdad, Santi?
Sí, porque hace fresquito, hace. Sí. Ojo, esta oportunidad, perdona, Pereiro para el Celta, la pone el Príncipe. Nolito, que fallo, acaba de tener Nolito. Completamente solo en boca de gol, solo tenía que cruzar el balón ante la salida de Cárdenas, del joven portero del Levante. El centro en forma
madre
de asistencia
mía,
sensacional de Yago Aspas. Y qué lamentable y qué raro al mismo tiempo, Pereiro.
Se le queda atrás.
Cruzarla cruzó, pero no.
Pero demasiado.
No, se le quedó muy atrás. Se le quedó muy atrás el balón y se le vino muy encima. Y yo creo que, Casquero, que no sabía si cruzarla o al palo, ¿no?
Le bota antes y no sabes ir de zurda o con la derecha.
Le bota, sale despedido muy rápido y es cierto que se le queda muy atrás. Él va un poco más por delante del balón. No es un remate tan fácil de lo que puede parecer, pero quizá para la calidad de Nolito sí que podría haber corregido esa situación en la que estaba en desventaja, sobre todo en el cuerpo, ¿no? Que estaba él por delante del balón y tuvo que rectificar.
O intentar meter un poco el exterior, a lo mejor así por bajo.
Con la zurda, con
no,
la zurda de empujarla.
Era de interior, pero él debería haber frenado un poco más la carrera porque viendo el espacio tendría que haber esperado antes al envío del compañero antes que anticipar el espacio, sino dejarlo y luego atacarlo.
Vaya choque ahora de trenes, los dos iban al balón dividido entre Robert Pierre y Renato Tapia, el futbolista peruano del Celta Leti, tendido sobre el verde.
Sí, está tendido el jugador celeste, doliéndose ahí en su pierna por esa acción que ha tenido con Robert Pierre, que hoy actúa como medio centro por la baja también que tiene por sanción Paco López de Malsa.
Con el que se prevé, Pereiro, que vamos a tener culebrón durante todo el verano, Renato Tapia.
A ver, con el rendimiento que tiene, evidentemente yo no sé la situación financiera de Celta, pero sería el primer fichaje para apuntalar un equipo. Y aparte de una cosa, yo creo que en parte Renato y otros jugadores importantes de la plantilla va también a depender el que Caudet pueda seguir, ¿no? Yo ayer cuando te escuchaba esta mañana en Deportes Cope Galicia, me deja un poco intranquilo sus palabras, ¿no? De vamos a acabar la temporada y hablaremos de cara al año que viene. O sea, para mí, Caudet debería ser la primera piedra y el segundo, evidentemente, Renato Tapia.
Se cumple, que... perdona, Santi, sí. El cuarto de hora en Balaídos. Celta 0, Levante 0. También en Lugo, Lugo 0, Zaragoza 0, Real Zaragoza 0. ¿Alguna ocasión, Álvaro?
Ninguna, Eri. Se nota que es un duelo directo por la zona baja, que hay mucho miedo, que nadie quiere arriesgar. Tiene más el balón el Zaragoza. El único remate, uno de Manu Barreiro en un córner para el Lugo. Se fue el cabezazo forzado muy alto.
Y está a punto de haber balón al aire en el último, penúltimo partido de la jornada en la Liga Endesa, la número 34. Queda pendiente el partido de Bilbao, que ya saben que va a retrasar el final de toda la temporada de la Liga Endesa por los positivos en COVID-19, entre Movistar Estudiantes y Fuenlabrada. Es un derbi regional y es un duelo directísimo por poner un poquito más de margen con respecto al descenso. Wizzin Center, Pilar Casado, la Pilar.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas noches a todos desde el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid. Pues tú lo dices, duelo mortal de necesidad por evitar el descenso. Recordemos que tanto el Urbas Fuenlabrada como el Movistar Estudiantes tienen el mismo número de victorias en la tabla, es decir, 9, pero el Urbas Fuenlabrada empieza a tener algún partido aplazado por casos de COVID ajenos o propios, por ejemplo, que también los ha pasado en los últimos 10 días y que supone que hay hombres como, por ejemplo, Melo Trimble o Chema González, que vuelven, es el primer partido que van a jugar después de superar el COVID. Un tuerto le ha mirado al Movistar Estudiantes, que Gentile dijo adiós a la temporada por el COVID. Se volvió a romper la mano Jackson, se ha lesionado Vicedo y hoy tampoco puede jugar Robertson lesionado. Así que imagínate qué panorama, y con un 81-82 en la ida, es decir, un básquet a verás, solo de más uno a favor del equipo que ahora mismo dirige J. Cuspinera. Ha empezado el partido, primeros 16 segundos de juego, de momento sin moverse el marcador en Madrid. Movistar Estudiantes 0, Urbas Fuenlabrada 0.
Un tuerto te ha mirado a ti, que han colocado las elecciones de la Comunidad de Madrid un martes, no un fin de semana, y es el martes en el que dos equipos españoles se van a jugar su presencia en la Final Four.
No se lo perdonaré jamás.
Presidenta de Mesa Electoral, Pilar Casado. Pobres
Madre
interventores.
Mía, que Dios nos coja confesados.
A los interventores, mejor que les coja confesados, porque ahí no vamos, no pasa nadie.
¿Te ha tocado con Marcelo, Pilar?
No, yo no vivo en un barrio un poquito más modesto. ¿Yo sabes dónde, en el colegio que me ha tocado? La gente de baloncesto lo sabrá perfectamente, es el Virgen de Atocha.
Hombre.
Y es un colegio donde se juega muchísimo al baloncesto, donde lleva toda la vida en el cole Charlie Sainz de Aja, el hombre que nos hizo campeones del mundo junior con los juniors del 80. Así que imagínate, yo le estoy por llamarle y decirle, mira, si ves que hace buen tiempo, tú saca las mesas electorales al patio, que hay mucho patio en el Virgen de Atocha, ¿sabes?
Sí. A ver, digo, qué tiempo. No he mirado qué tiempo.
Que la gente se comporte, porque supongo que, como creo que hay cerca de 70.000 personas que les tocan mesas electorales en la Comunidad de Madrid el próximo martes. Supongo que todo el mundo tenemos el mismo miedito, que es que va a llegar un momento en que hay gente contagiada que viene a votar. Y con dos mascarillas, un poquito de gel y poco más, ¿eh?
En fin, que no pase nada más que lo que tiene que pasar, que es que los madrileños elijan a su futuro presidente o presidenta.
Y que vaya todo bien, correcto.
Es. ¡Dale, Santi!
Se han cumplido ya los primeros 18 minutos de partido. Primer acto aquí en el Estadio Municipal de Balaídos, este encuentro que abre la jornada número 34 del Campeonato Nacional de Liga. De momento sin goles, balón desde la izquierda, la pone Carlos Clerc, saque de banda. Ha jugado con Enis Bardi, el macedonio, quería dejársela para Robert Pierre, era muy difícil el pase que intentaba el futbolista coruñés del cuadro granota, de nuevo intentando filtrar por arriba al 4 del Levante, la pelota la quiere bajar Carlos Clerc, se queja de una posible falta, el árbitro dice que no hay nada, recupera el esférico el Celta, quiere montarla contra el pase, era muy difícil de Yago Aspas para la galopada de Nolito, le cae a Melero, chuta Melero, parada en dos tiempos abajo, parecía que con alguna otra duda de Iván Villar, parada abajo del guardameta del Real Club Celta.
Es que en cuanto la pelota toca hierba sale disparada, ¿eh?
Oye, qué caso en tu guante es Aspas, ¿eh?
Sí, está viendo más ocasiones que juego, pero la de Aspas es muy clara. El pase de Denis Suárez es magnífico, ¿eh? Cómo mete ese balón a la espalda de la defensa del Levante. Y Cárdenas la aguanta muy bien sin caer, ¿eh? Porque intentó picarla y a Aspas, sí. Y tuvo una ocasión muy clarísima.
Se está poniendo muy rápido el partido, ahora la contra la quiere montar el Celta, el pase cruzado por parte de Nolito, se adelanta bien Rubén Bezo, despeja el portugués de cabeza, la pelota le cae a Enis Bardi, todavía en su propia parcela del terreno de juego, se fue de uno, se fue del segundo, ahora sí, dice Jaime Latre, que le derriba Renato Tapia, balón para el conjunto granota. De momento el partido, es verdad que no está teniendo demasiado fútbol o demasiado vistoso Pereiro Casquero, pero sí es verdad que hemos tenido un par de ocasiones bastante buenas para los dos equipos.
Sí, como decía Javi, hay más ocasiones que fútbol directo totalmente, y yo creo que si seguimos así el Celta tiene todas las de perder, porque a nivel defensivo estamos viendo que el equipo está fallando bastante y no están sabiendo de alguna manera contener a los ataques del rival.
En las dos últimas visitas del Levante a Balaídos ha habido goles y también victoria granota, porque terminaba 2-3 la temporada pasada y 1-4 en 2019.
Balón para el Celta, línea de retaguardia, Murillo para Aidó. Aidó tiene metros por delante, levanta la cabeza el potente central africano. El pase para Denis Suárez, quería jugar de primeras de espaldas. Denis Suárez ha entregado la pelota directamente a Carlos Clerc. Sobre la divisoria, Rubén Bezo con el exterior de su pie derecho. Qué bueno el pase en largo, buscando la galopada de nuevo de Carlos Clerc. No llega el 19 del Levante. Balón se pierde por línea de fondo. Sacará de puerta Iván Villar.
Yo creo que el Celta se salvaría sin ganar un partido más y sin puntuar más. Me da la sensación. Al Levante le quedaría otra victoria, ¿no, Pedro? Un par de empatitos, ¿no?
Sí, yo creo que con 38 o 39 te puedes salvar en esta liga. Entonces es posible que perdiendo todos también se salvara. Pero por si acaso, que
mejor,
suma algún
mejor no jugártela, ¿no?
Exactamente, no jugártela. ¿No?
Saca de puerta, bueno,
si,
Iván.
Si el Celta con 41 puntos no te salvas.
Sí, no. El Celta tiene que esperar a que pasen las jornadas para certificar el.
Bueno, recuerda el Cepor, ¿eh? Cuando descendió con 43 puntos.
Sí, pero era
de ti. Nadie te ha llamado este entierro.
Se ha quedado ahí clavado.
Pero era de otras ligas, ¿eh?
Sí, eran otras ligas. Solo le pasa al Cepor eso, sí, es que es así.
Sí, el año pasado bajó con 51 a segundo.
Sí.
Quería filtrar el pase Bardi desde el costado derecho en diagonal hacia el medio. Se adelantó bien Josef Aidó. Tocó el esférico el futbolista del Celta y el balón se perdió directamente por línea lateral. 21 y medio de la primera parte sin goles entre Celta y Levante.
Fíjate, el Depor con los puntos que bajó el año pasado ahora mismo sería noveno en segunda división.
Si es que nos hemos abonado,
bueno,
a sufrir.
Este año la permanencia en segunda división tampoco va a estar barata, ¿eh? Que están apretando mucho por abajo. Por cierto, mira, el Deportivo cuando bajó aquel año en 2011 con 43 puntos, la permanencia en esta jornada estaba en 36, ahora está en 30. Para que veáis cómo estaba la cosa de apretada por abajo.
Es que este año, sobre todo dos equipos que han penalizado mucho.
El balón que se lo lleva Jason Murillo, intentaba adelantarse Roger, el 9 del Levante. Fue bien en la anticipación el cafetero, el central colombiano del Celta. La pelota queda en un futbolista del Levante. Se pierde por línea de banda. Jugará Kevin.
En esa, perdona que insista en el tema, porque es que como tenemos un protagonista, el Getafe se estaba jugando la permanencia en Anoeta.
Sí.
En 2011, con un empate se salvaron los dos.
Sí, empatamos al final. Sí.
Es cierto que no era un empate pactado, porque es posible que uno de los dos cayera segunda con ese empate, pero como perdió el Depor en casa con el Valencia, pues mira.
Una época ahí en la que el Getafe o iba a Europa o se salvaba en la última jornada.
Sí, nos penalizaba muchas veces también el jugar competición europea o llegar a finales de Copa del Rey. Esas temporadas justo pues solíamos sufrir. Las plantillas al final, si no son amplias, cuando juegas una competición más o llegas muy lejos en alguna, como nos sucedió a nosotros en la final, pues al final llegamos un poquito justo de fuerza. Pero sí, alguna vez nos ha tocado sufrir, ¿eh?
En una fue con un golaveraje particular, por un gol, creo, con el Betis, ¿no?
Sí, es que hubo una de muchos puntos. No sé si Pedrito lo puede mirar. Quizá tuvimos que hacer 43, 44 puntos.
44, esa de Anoeta. Os sobresteis con 44. Sí. Y la que dices tú, Eri, fue en 2009 con el Betis, que el Getafe no bajó a segunda por un gol de diferencia, ¿correcto?
No me acuerdo de lo que desayuné hoy, pero de eso sí. Estoy yo en esa fase, Casquero.
Sí, yo le he pasado mal un par de veces, Seri. La verdad que cuando estás jugándote el descenso, la gente cuando ve esos partidos realmente no sabe lo que se sufre, cómo se vive esa semana y las sensaciones, ¿no? Porque no es solo ya perder la categoría, son las familias, es el club, es el aspecto mental y el emocional es fortísimo lo que
Qué
se vive
balón,
en esas
¿no?
situaciones. Buah, es tremendo, ¿no? Oscar, es que realmente no. La semana es que no puedes ni comer, es que no te entra ni la comida de la angustia que tienes y estás deseando que llegue el partido. Son partidos de muchísima tensión, muchísimo en juego y no tiene nada que ver jugarte algo que también lo he vivido para estar en Europa o puestos Champions o jugar una final de Copa del Rey incluso, a lo que es jugar un partido por la permanencia. Es una angustia tremenda.
Es que este partido de hoy que nos toca tiene cierto aroma a fin de curso, ¿eh?
Sí, vemos que no hay casi toques en el centro del campo, tienen demasiada prisa por llegar al gol, son muy verticales, porque bueno, se olvidan un poquito.
Te digo una cosa, llevo 4 años para vivir un partido de esto en esta jornada.
Sí, sí, sí.
La cosa la es que Hansel, ¿no? Tocado,
no, no, pero ¿sabes de dónde venimos? 4 años con una tensión que no te salvas hasta la última jornada. Esto es una bendición.
¿Y pero ahora te parece chichinabo?
No, ahora digo yo, pues venga, a ver si acabamos un puestecito más arriba, algo de dinero sí que hay, ¿no? Por puesto, pues vamos a jugar un poco porque el equipo gane un poco más de pasta.
El descenso sí que sabes tú, lo que pasa es que hubo uno en el que abreviaste un poco, ¿no? Quisiste abreviar, fuiste recto.
¿En cuál?
En el que te caíste.
Ah, vale, vale, pero en bici estás hablando.
Sí, sí.
Sí, a ver, siempre fui un poco tramposo, ya lo sabes.
Sí, joder, por sí, tío.
¿Y si no era en bici, en qué iba a ser, Óscar?
En el Corucho.
En el Corucho, pues también jugué una fase de descenso. De ascenso, no de descenso.
Madre mía. Era lo que te faltaba, bajar también al Corucho, pobres.
Sí, aparte al B. Iba a bajarlo a categoría cadete, casi.
Balón en largo para la carrera.
No, que digo que el Celta la pasó mal en las dos últimas temporadas. En las dos anteriores, Pereiro se salvó de sobra, de sobra, de sobra. Pero en las dos últimas, en la última jornada.
Pues imagínate lo que me...
son dos que parecen cuatro.
Eso es.
Sobre todo la última, la pasada, con el partido en Cornellá frente al Español.
Sí,
aquello fue terrorífico.
Y que palmamos, ¿no?
Empataron sin goles, pero estaba todo el mundo pendiente de lo que pasase en el partido entre el Leganés y el Madrid.
En el de Madrid, sí, sí.
Aún tengo pesadillas con ese posible penalti de Jovic en un saque de esquina del Leganés.
Y después la gente se queja porque a mí me gusta el Madrid, si nos salvó la vida el año pasado.
Eso digo yo, di que sí.
Ya me ha parecido a mí la jugada, fíjate, para uno que se lo toma en serio, que se ha podido lesionar ahí...
Tapia.
Sí, Renato Tapia, Leti, está en el césped.
Sí, está tendido sobre el terreno de juego, vamos a ver si puede continuar. Se duele ahí de la zona del muslo izquierdo el futbolista celeste, está el juego detenido.
Es que se ha lanzado por un balón en tackling, deslizándose por el césped, estirando muchísimo la pierna.
Ya te digo yo que este no está perdiendo tiempo, ¿eh?
No, ha estirado mucho la pierna, se ve que el movimiento era poco natural.
Es que le ha querido continuar la carrera a De Frutos y le ha pegado un sprint. O sea, es que potencia tiene ese chico. ¿Cómo llega por banda? Y yo creo que en el esfuerzo final puede haberle dado ahí en el isquio, ¿eh?
Tú fíjate, si dices
antes que ha ido ahí a la cobertura...
Claro, es que le da con el taco tirado desde el suelo. Entonces, el movimiento es poco natural. Si dices, Sanchis, que un taconazo en carrera, en seco, es de lo más peligroso que puede hacer muscularmente un futbolista, pues esto es lo mismo, pero...
Pero es cuando se recoge, ¿no? ¿No es cuando recoge?
Es isquio, puede ser o al hacer el gesto o al impulsarse. No,
ojalá sea muscular. Si tiene que ser algo que sea muscular.
Ah, fíjate, ha sido para intentar sacarse el balón con la pierna derecha. Ahí pedía más deslizarte desde el perfil zurdo, pero es diestro y ha tenido que hacer un gesto antinatural para sacar ese balón casi con el tacón. Fíjate lo que ha tenido que hacer, ¿no? Y quizás en ese gesto.
Va para adentro, este es duro, va para adentro otra vez.
Sí, Oscar, pero si te ha pegado, ojo, ¿eh? Ahí no hay. Un golpe sí que lo puedes aguantar, pero una lesión muscular.
Porque Fran Beltrán estaba acelerando el calentamiento para poder entrar. Renato Tapia estaba ahí en la banda con el doctor, pero sí, va a entrar Fran Beltrán.
¡Ojo al centro! ¡Qué mano acaba de meter Cárdenas, el portero del Levante! El centro de Kevin se fue envenenando poco a poco, haciendo parábola. El balón por abajo, bien metiendo la manopla. El joven portero, Granota, para despejar el peligro.
En ocasiones más el Celta, desde luego.
Sí, por ocasiones de peligro, sí, pero el Levante en todo momento también, cuando se acerca a la portería, intranquilo por lo menos me deja a mí.
¿Quema el balón en el Lugo 0, Zaragoza 0, Álvaro?
Pues quema bastante, porque no ha habido ni un disparo a puerta todavía en 28 minutos, Eri, la única para el Zaragoza, un chut muy alto de Peibernes también a balón parado, se nota lo que se están jugando, pero bueno, no va a pasar a los registros del fútbol este partido por ahora, en estos 28 minutos.
Jugándose a evitar el descenso, el Lugo en la zona, el Zaragoza fuera, quiere conseguir el margen suficiente, duelo por la permanencia también, baloncesto, ACB, Movistar, Estudiantes, Urbas Fuenlabrada en el Palacio de los Deportes, ¿quién está pegando primero, Pilar?
Pues de momento el Movistar Estudiantes arrancó el partido con un 8-0, se fue hasta el 14-5, tenido que parar el partido Josep María Raventós, el técnico del Urbas Fuenlabrada, porque veía que el partido se le empezaba a escapar ya en este último cuarto. Ha anotado una de dos Nova, casi que ahora mismo a 3-23 para que acabe el primer parcial. En la diferencia es 7 justos. Movistar Estudiantes 14, Urbas Fuenlabrada 7.
Y en la Europa futbolísticamente seria, no hay goles. Southampton 0, Leicester 0, minuto 28. En la Premier, en Francia, Marsella 0, Estrasburgo 0, minuto 25. Y en la Copa Alemana, semifinales, descanso. Werder Bremen 0, Leipzig 0. Dale, Santi.
El balón es para el Celta después de un saque de esquina que consiguió despejar Dani Cárdenas. La tiene de nuevo Iago Aspas. Pone el centro Aspas. Lo hacía con pierna derecha. Despeja la saga del Levante. Le cae el balón a Enis Bardi en la parte izquierda, intenta despejar, el último en tocar la pelota ha sido Fontán, cambiado de banda, sacará desde la lateral, por lo tanto el Levante, confirmamos el primer cambio, Leti, en el Celta.
Sí, ya está en el terreno de juego Beltrán, se tenía que retirar Tapia por esa lesión, además lo hacía enfadado, ¿eh? Le daba un golpe a la valla por no poder continuar, así que también competitividad a pesar de que el Celta no se juega mucho, pero ya está Beltrán en el terreno de juego.
Bueno, ¿para qué forzar, no?
Claro, y pasa a estas alturas y dadas las circunstancias, claro. Sí, sí. Futbolista del que vamos a hablar mucho durante el verano aquí en Vigo y que además ha sido preconvocado por Ricardo Gareca para la Copa América de este próximo verano entre Argentina y Colombia. Bola para el Levante desde la izquierda, Rubén Bezo.
Oye, en la fase de ascenso de segunda B a segunda, ¿hay algún equipo gallego involucrado?
Sí, el Celta B.
El Celta B.
Si gana esta semana, domingo, a la Cultural... O sí. Dependiendo incluso de otros resultados, si no gana, se clasifica para la fase de ascenso a segunda división.
Está el Burgos ya directamente, ¿no? Y el Celta es el que aspira ahora a jugar la fase.
Es que estaba pensando que está el Celta en primera, el Lugo está en segunda, pero está en peligro de descenso y puede quedarse Galicia solamente con un equipo en primera y segunda división.
Sí, señor.
Recuerdo que Galicia llegó a no tener ninguno, ni en primera ni en segunda, en la temporada 80-81, que bajaron los dos, el Celta y el Deportivo, a segunda B y se encontraron en segunda B los dos.
Y hace no tanto teníamos a Celta y a Depor en primera, al Lugo en segunda.
Sí, claro, llegó a haber tres equipos gallegos no hace mucho en primera, Celta, Depor y Compostela.
Y Compostela, sí, señor.
Empieza ya a hacer mucho, ya nos parece mucho.
Bueno, sí, igual 20
año
años, sí.
90 y tantos.
99 el último, sí.
Por eso.
Aquel Ogen, aquel Christensen.
Qué equipo aquel Compostela,
Me acuerdo perfectamente del gol de Ronaldo el Gordito, sí, del Barcelona en Compostela, Lázaro, terrible.
A Fernando, un portero con bigote, que ya no hay.
Bueno, hay alguno,
Fernando,
¿no?
Peralta, correcto.
Sí, bueno, ahora ahí puede haber momento bigote.
¿Cómo se llama el de Liverpool? Allison, tiene bigote, ¿no? Sí, Alisson tiene bigote.
Sí, sí, sí.
Aparte de otras cosas, tiene bigote.
Manos. ¿Tú te has llegado a dejar el bigotillo, que está de moda y tú eres muy víctima?
A veces sí, ya sabes que sí, a veces me lo dejo. Parezco Magnum.
Cartulina amarilla, la primera del partido, Leti.
Dos chocolates.
Le muestra así tarjeta amarilla el colegiado, no he podido ver a quién.
A Fontán,
la primera amarilla del partido para el lateral celeste.
Yo lo he intentado alguna vez, pero no me he atrevido luego. Me he visto y digo yo.
Siempre has sido siempre un poco cortadillo tú, ¿eh?
Con las patillas sí que me la jugaba cuando se llevaban, ¿eh? En plan así, Curro Jiménezcas, pero...
No, tú llevaste patillotes.
Sí, Agustín Patillotes, sí.
Hola para el Levante, Robert Pierre abriendo el balón hacia la parte izquierda a la altura de su propio banquillo, delante de la atenta mirada de su técnico, de Paco López Esbardi, cerca del pico del área, quería irse con un primer regate, la pelota salió repelida por un futbolista del Celta, le cae a Robert Pierre, 4 a la espalda, jugando con Bardi pegado a la línea de cal, se viene hacia el medio, no encuentra espacio, tiene que darse la vuelta, tiene encima hasta 3 futbolistas del Celta, juega con Gonzalo Melero, el madrileño, a trancas y barrancas, consigue sacar la pelota, dice el colegiado que le agarró Kevin, falta peligrosa para el Levante. El agarrón fue clamoroso por parte de Kevin, que ahora charla amistosamente con el colegiado.
Fran Beltrán ha sido, si lo tenía agarrado por el cuello, sí. Ya ha tirado.
El Levante que lleva solo 3 goles en los 2 últimos meses.
Sí, es cierto, pese a ser un equipo que nos puede engañar por el fútbol ofensivo que propone en todo momento, pero le está costando mucho hacer gol y quizá ahí es donde puede marcar la diferencia, porque está encajando y si defensivamente no consigues dejar tu portería a cero y luego te cuesta hacer goles, pese a tener a Roger, a Morales, en las últimas jornadas no está viendo portería y quizás lo que está haciendo que el Levante no consiga sumar.
¿Cuando se jugó la Euro Sub-21 había jornada en primera o no? ¿O se había parado?
No, se paró con las selecciones. Todo al mismo tiempo.
No, decía que a lo mejor coincidía con De Frutos en la Sub-21.
Puso la falta Bardi, despejó dentro del área con un cabezazo casi sin darse cuenta. Casi fue más un pelotazo que un cabezazo. Bryce Méndez intenta bajar la pelota ahora en zona de 3/4. El Levante por medio de Rubén Bezo. Se la lleva al central portugués fuera de su sitio. Se da la vuelta, golpea con pierna izquierda hacia el costado zurdo donde la baja bien. Con calidad el macedonio Enis Bardi. Bardi ante 2 futbolistas del Celta, se da la vuelta, consigue salir de la presión de los jugadores del Chacho Coudet, que no está demasiado contento con lo que están haciendo los suyos. Se cae De Frutos, dice el árbitro que no ha habido nada. Bola para Fran Beltrán, balón para el Celta.
Lo que sí creo que coincide es la fase final de la Eurocopa Sub-21 con las últimas jornadas o la fase de ascenso de segunda.
Sí, correcto. Está Juanma intentando que se quede Manu García.
Sí. Es que es una faena, claro.
Ahora que se marchaba era Alex Cantero. El autopase se le fue demasiado largo, no pudo controlarlo, el balón se le perdió por línea de fondo y eso Pereiro, que la jugada viene precedida y no es la primera vez que pasa en este partido, de un fallo garrafal de entendimiento entre Kevin y Denis Suárez.
Sí, la verdad que hoy el Celta no está jugando fluido de memoria como estamos viendo en algún partido que otro, ¿no?
Fino,
y eso
no
que
está, no es
lo que hablamos, que es un partido con una tensión relativa, no están jugando con riesgo prácticamente de nada y debería uno jugar un poquito más suelto, pero la realidad, y en defensa también estoy viendo bastante descoordinación entre Aidó y Murillo. Murillo la verdad que el año pasado nos dio muchísima seguridad, pero este año está un puntito por debajo. Lo que pasa que, Santi, cuando vives los partidos con la tranquilidad que se están viviendo, pues incluso perdonas que en algún partido que otros jugadores no estén a un nivel acertado, porque si alguno creo que ha dado la talla este año, a pesar de que probablemente tenga todavía margen de mejora, es Denis Suárez. Ha hecho una temporada fantástica.
Y es junto con Iago Aspas uno de los máximos asistentes de la liga.
En el podium están.
Sí,
Aspas el primero y después también está Marcos Llorente del Atlético de Madrid y Denis Suárez.
Por cierto, Leti, nos pasaba Pedro Zamora un dato importante en referencia a Óscar Duarte, al central tico del Levante, que
sí
renueva automáticamente su contrato.
A 10 minutitos está de renovar de forma automática hasta 2022. Cuando juegue 45 minutos de este partido ya será jugador del Levante una temporada más y su compañero en el centro de defensa postigo tiene que jugar 3 de los 5 partidos que restan para también renovar su contrato. Además, en el caso de Postigo, hoy disputa su partido número 100 en Primera División.
¿Te imaginas que quiten a Duarte en el 43?
Para darle un poquito de emoción, ¿no? Bueno, al partido, ya no, que poco
quiten,
juego.
Que le quiten todos los días en el 43.
Pierde la pelota Bryce Méndez, pedía una falta. El árbitro levantó los brazos como diciendo, venga, muchacho, a mí me la vas a meter, vamos. Que siga jugando, que siga el fútbol. La tiene Iago Aspas, zona de tres cuartos. Quería filtrar el pase para la internada de Santi Mina. El pase no es bueno. El balón lo recupera Levante por medio de Bezo. Ojo que la manda en largo para Alex Cantero. Que bien el canterano. Vaya cañito, se perfila Cantero. ¡La pega fuera! ¡Qué bien la jugada individual del canterano del Levante! Que me dice Pedro Zamora. Tiene asegurada la ficha del primer equipo la próxima temporada. ¿Cómo corre? ¿Cómo controla? ¿Cómo se perfila? Se marcha cañito incluido de su marca y quiere ponerla muy pegadita al poste izquierdo de la portería de Iván Villar. Se va por un pelo. Gran oportunidad para el Levante.
Ha hecho con Aidó lo que ha querido.
Sí, la primera oportunidad que ha tenido para correr. Es un jugador que normalmente en el filial juega en banda izquierda. Hoy está jugando arriba con Roger Martí. No estaba teniendo muchas opciones de entrar en juego, pero aquí hemos visto de lo que es capaz y de su habilidad.
Otro jugador madrileño que triunfa en el Levante, que es bastante habitual en los últimos años, 20 años.
¿Quién los pillara? ¿Volveréis a los 20 años? Que últimamente me va por preguntar estas cosas. sin saber lo que sabéis, ¿eh?
Yo con los 8 no tenía duda de que sí volvería. Con los 20, mira, ya tengo alguna duda más.
Anda, ¿eh?
Bueno, vale, los 20 son extraordinarios, hombre.
Yo sin pensarlo, vamos.
Sí,
hombre.
¿Pero cuáles son los mejores, los 20 o los 30?
Es que son mejores los 20 porque te quedan 10 años para llegar a los 20.
Cada uno tiene lo suyo, Leti, pero esa tontería de que los 40 son los nuevos 30, los 50 son los nuevos 40,
eso
es una fula.
Pero ahí a los 30, cuando ya empiezas a dominar un poquito más el tema, ¿no? Están bien.
El tema,
laboral, personal, un poco de todo.
Es que Pereiro vive en unos eternos 20 años.
Sí.
Tío afortunado.
Sí, sí. No, ya está cumpliendo, ¿eh?
¿Tú crees?
No.
Yo cada vez que le veo está más joven. Es una cosa.
Bueno.
Tarjeta para Melero.
Veía ahora la tarjeta amarilla, sí, Melero. Primera tarjeta para el equipo de Paco López. Antes había sido amonestado Fontán en el Celta y ahora es el centrocampista del conjunto granota.
Que fue más la amarilla, Pedro, más por presión popular de los futbolistas del Celta, que decían, hombre, si antes se la sacas a Fontán por lo mismo,
sí,
Melero
correcto.
Tiene que verla.
Podía haber tenido la primera parte cero tarjetas, pero bueno, la ha sacado o la ha sacado.
De momento, una para cada equipo, los amonestados, Melero en el Levante y el canterano José Fontán en el Celta. Vuelve a jugar el equipo del Chacho Coudet, parte derecha. Qué buena la pisadita ahora para Kevin por parte de Bryce Méndez. El centro de Kevin se va muy pasado, quiere recuperar el balón. José Fontán se ha adelantado bien, el futbolista del Levante la tiene Postigo jugando hacia adelante para Robert Pierre. Qué bueno el balón de Robert Pierre en largo, va a obligar a salir a Iván Villar de su portería, de su área. Con pierna izquierda, mete pelotazo porque estaba ahí con la incertidumbre de llegará la pelota al área para que la pueda coger con la mano. No iba a entrar ese balón. Se deshace del peligro. Pelotazo con pierna izquierda, balón por la banda.
Mira qué coqueta la Leti que no tiene puesto la fecha de nacimiento completa en el Facebook.
No, yo ya paso de los 30 bastante, ¿eh? Estoy más cerca de los 40 que de los 30.
¡Ey!
Casi, 38 tengo ya.
Lo importante, Leti, es lo guapa que estás. Uy, sí, la edad sí. Es absolutamente secundario.
Sobre no, todo por la radio, es algo guapísimo.
No. Lo importante es todo lo que sabe con 30 y tantos.
Mira, siempre me han dicho que se comenta entre los locutores de la radio que voz que enamora no te pases por la emisora. En el caso de Pereiro se cumple, en el tuyo evidentemente no, Leti.
Oh, muchas gracias, que sepas, qué galán, ¿eh? Santi Peón.
Bueno, ya sabes que yo soy de verbo fácil para determinadas cosas, ¿eh?
Santi Peón no da puntada sin hilo, te aviso.
40, tú bien lo sabes, Bribón. 40 de la primera parte, seguimos sin goles, pero
40
por lo menos
de la primera, sí.
Luego para que tengáis apuntado, ya sabéis que yo las asistencias no me fijo en las oficiales porque llevo ya las mías propias. El podium es 10 Aspas, 9 Denis Suárez, Messi y Llorente. Luego con 8 están Benzema y Oyarzabal. O sea que efectivamente dos de los jugadores del Celta están arriba.
10 asistencias, Pedro, y 13 goles. Y este tío no va convocado con la selección española. Así es que te tienes que reír.
Y yo creo que no va a ir, ¿eh?
Y no va a ir, claro que no.
No va a ir, ahora ya no. Yo creo que
por
no
eso poco. Digo que
pues
te tienes que reír.
También insistía Coudet, en la previa del partido, diciendo que entendería que Luis Enrique lo tendría que citar, que quizá había querido probar a otros jugadores antes.
Pero quizá ha llegado el momento de que Luis Enrique explique...
Si está claro que uno tiene que estar fijo, evidentemente, Gerard Moreno lleva haciendo una temporada terrible, pero... Sin pensar quién es mejor o quién lo puede hacer mejor.
Claro, es que
Yago Aspas no esté entre los tres mejores delanteros los tres delanteros más en forma de España para jugar un...
En una lista de 23, vamos, que no esté en una lista
terrible,
de...
Es terrible.
Por eso digo que a lo mejor es el momento de que Luis Enrique, que ya sé que no es amigo de estas cosas, pero que explique, oye, pues a este señor yo no lo llevo por este motivo y por este motivo.
Pero me huele mal, porque claro. Estando en Vigo como estuvo, conociéndolo como lo conoce... Lo profesional que es Yago y sobre todo el nivel futbolístico.
Penalti a favor del Celta, perdona Óscar. El balón que lo baja del cielo, bajaba con nieve Santi Mina, aparece Duarte, bastante torpe, llega tarde, yo creo que le da con la puntera en el tobillo al delantero Vigués. Y a pesar de que duda, dice Jaime Latre, sí, lanzamiento de penalti para el Celta. 41 de la primera parte, penalti de Duarte sobre Santi Mina, Pedro.
Creo que lo ha pisado y ha metido el pie un poco de forma errónea y la ha pisado, creo.
Cuidado, que puede venir de fuera de juego la historia.
Está ahí, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que hay un toque de jugador del Levante ahí, Clerc, intencionado, con lo cual anula fuera de juego.
Ahí va, ¿eh? Vamos a poner
sí,
el chuchu.
Sí. Está revisándolo Jaime Latre, parado casi que a la altura del punto de penalti, brazos caídos.
Uy,
está haciendo...
El penalti no es pisotón ni nada, es un toquecillo súper leve, ¿eh?
Sí, por eso te digo que... Uf. A ver, a mí me parece muy torpe Duarte, pero creo que ya muy tarde.
No hay nada, para mí no hay nada, y soy del Celta, ¿eh?
Sí, correcto.
Aparte que hay fuera de juego...
Pero no lo van a anular.
Está mirando
hay
fuera de juego, ¿eh?
Hay fuera de juego.
Que...
Sí, pero están diciéndole que toca hacia atrás intencionadamente, Clerc.
Ah, vale.
Que no es un despeje incontrolado, no son rechaces, sino que es un despeje que va hacia atrás mal.
Yo... Ojalá que pite penalti.
El penalti me parece,
que no es,
me parece que no un penalti que no se tenía que pitar, pero.
Penalti es penaltito, Pedrito.
Sí, no es nada. No es nada.
Hombre, Duarte, si te pones a pensar, no debería ir a eso. Porque...
Sí, pero es un pequeño. Es que quiero decir, tú cuando eres defensa siempre intentas meter un poquito el pie. Y entonces, por meter un poquito el pie, rozas al contrario y el contrario se tira al suelo. Es que por eso no te puedo pitar.
Claro, luego nos pasa lo que nos pasó.
No se ha protestado tampoco, que eso sí me llama la atención.
Nos pasa lo que nos pasó en el partido de la UEFA Europa League de la Roma. Que vamos pitando unos penaltis por Europa, que vamos.
En contra de Santi no te puedes tirar así por ese toque. O sea, antes estábamos hablando. Antes estábamos hablando de Yago, ¿no? Que le dice, sí. No hay nada, tranquilo.
Lo va a ver
es
al
todo
bar.
Lo contrario.
Lo va a venir a ver al monitor. Hace el gesto de la pantalla Jaime Latre. Se pega el tío una carrera de 40 metros. Está en forma el colegiado. Buena noticia.
Pero yo creo que, fíjate, yo creo que es por el fuera de juego que lo tiene que interpretar él más que por el penalti, que yo creo que no lo puede quitar porque hay un contacto.
Y te digo más. Si lo ve en cámara lenta la acción del penalti de la entrada, si te fijas bien, la caída de Santi Mina va con delay.
Sí, no. Sí, está
o sea, claro. no es
a la vez que el golpe. Es el golpe, no una décima de segundo y la caída.
Eso están es, interpretando lo nota que la ha dado y luego ya se acuerda de, oye, me voy a tirar.
Pues no. Mientras hay trucutru, hay gol en Lugo, Álvaro.
Gol del Lugo, gol de Manu Barreiro. Quiere la salvación este Lugo en un córner que botaba Hugo Rama. Saltó más que nadie, remató perfecto el gallego Barreiro para adelantar al Lugo al borde del descanso. Anxo Carro, Lugo 1, Zaragoza 0.
Los goles en tiempo de juego con el Santander, que te da 15.000 avios por traer tu nómina para un viaje a Europa. hasta el 30 de junio tienes de plazo. ¡Vamos! ¡Despega y vuela con Santander! ¡Wow!
Con la victoria Lugo empataría puntos con el que marca la salvación, el Cartagena, 39. Tienen que jugar todavía el segundo partido, el 23 de mayo, con lo cual había que ir a la diferencia de goles. Está con menos 10 el Cartagena y está el Lugo ahora mismo con 31-47, con menos 18.
No era córner.
Menos 16.
No era córner, pero como eso no se revisa,
claro.
Pero era bastante claro que no era córner y me lo confirma quien lo está viendo por la tele que no era córner a favor del Lugo, pero ahora ya el gol sube al marcador.
Bueno, pues por la diferencia de goles de la general, se quedaría el Cartagena fuera del descenso, pero luego estaría en puntuación de salvación. ¿Qué pasó con el penalti?
Anulado el penalti, decreta el colegiado tras revisarlo en la pantalla, en el monitor del VAR, fuera de juego.
Y 3 minutos de prolongación.
Para mí, sigo después de 2 años sin entender el VAR.
Sí. Digamos,
juego, vemos que sí. El jugador de Levante gira la cabeza, claro, como queriendo dándole con intención dirección al balón.
Digamos, Óscar, que la resolución de la jugada, digamos que es la correcta para la justicia del fútbol.
Eso
pero
es.
Son dos errores de VAR. Uno, el fuera de juego, que no es fuera de juego porque hay un jugador del Levante que intenta jugar la pelota malamente. Y luego
gira la cabeza y todo.
Y un penalti que no es nada.
Eso es.
¿Y a todo
o sea,
esto,
en el fondo es mejor para el fútbol.
Es justificar una justicia con una cosa que no está
exactamente.
Bien.
Exactamente. Han aprovechado una excusa para salvar otro error.
Y a todo esto casi 4 minutos para revisar esta jugada.
Sí, no, claro, eso ya es la...
Eso
ya es la consecuencia de esta normalidad.
Descanso en Lugo, Álvaro.
Pues sí, descanso justo con ese gol en la última jugada de Manu Barreiro, un remate de cabeza en un córner en una primera parte de pocas ocasiones. El Lugo se revela lo que decía Pedrito de dejar a Galicia sin equipos en segunda y por ahora sueña con la permanencia. Por cierto, para vuestro debate de la edad, yo acabo de cumplir 30, si queréis sumarme al debate.
Pues está muy cascado para tener 30, ten
sí,
cuidado.
Eso digo yo. Sí, fatal.
Muy vividos tus 30 años, ¿eh?
Sí, es que el Lugo 30 años, madre mía.
¿Qué pasa, hombre?
Los inviernos en Lugo son fastidiados, ¿eh?
Exactamente.
Anda, que en Galicia vivís muy bien y lo decís muy
que
poco.
Que el frío conserva.
Si, yo estuve viviendo 13 meses en Lugo.
¿En invierno?
Sí, estás de jodido, claro.
Muy mal.
No, pasé fenomenal, que va, hombre.
Yo te puedo
digo
decir...
que es que 13 meses en Lugo son muchos.
En Lugo he estado 3 veces.
30 años, imagínate.
Y en una de ellas...
Y no sigas contando, Eri, por favor.
No. En una de ellas es posible que haya comido la mejor parrillada de carne de mi vida.
Bueno, es que en Lugo se come... ¡Buah!
Pero bueno, añaden 3, por cierto, quedan 2 en Balaidos.
Sí. 3 por el tema del VAR, claro.
Estamos ya en el minuto 47. Sacaba desde la línea lateral Carlos Clerc, intentaba jugar la Bardi de espuela, porque era prácticamente que imposible controlar ese balón. Finalmente el árbitro decreta falta sobre Santi Mina. Saca rápido Bryce Méndez para Kevin, pegadito a la línea lateral. Juega con Yago Aspas, aparece por el centro el príncipe de las bateas. Derriba Ganolito, le estaban agarrando. No pita nada Jaime Latre. Se desentiende el colegiado aragonés de la jugada. Pelotazo de Clerc. Y el balón se pierde por línea de banda. Sacará el Celta.
Una vuelta por el Palacio de los Deportes. ¿Cómo va el Estudiantes? Fuenlabrada, presidenta Casado, Pilar.
Pues ha tenido que pedir tiempo muerto Jota, el técnico del Movistar Estudiantes, porque por primera vez en el partido se ha puesto por delante el Urbas Fuenlabrada, lo ha hecho con una canasta de 2. Ahora, ojo, que se pone 4 arriba, porque acaba de anotar Melo Trimble el primer triple en su cuenta anotadora, así que a 6:38 está 4 arriba el equipo visitante.
Y descanso en Balaidos.
Sí, llegamos al tiempo de descanso en el Estadio Municipal Vigués, empate sin goles entre Celta y Levante, Leti García Chas.
Los dos equipos se marchan a vestuarios, podemos decirlo ya, Óscar Duarte renueva de forma automática con el Levante tras haber disputado los primeros 45 minutos de este partido, así que tiene contrato ahora hasta 2022 y también pendiente el técnico Paco López, porque si hoy pierde aquí en Balaidos igualaría su peor racha con el Levante con 4 derrotas consecutivas.
¿Ves? Como hay pequeñas cosas a las que agarrarse para un partido que no tiene demasiada emoción clasificatoria. 42 puntos tiene el Celta con este empate, empata puntos con el Athletic en la novena plaza y con el empate tiene el Levante 39, 9 más que la zona de descenso. Valladolid con 30 está fuera, en descenso Elche también con 30, Huesca con 27, a 3 de la salvación, Eibar con 23, a 7 de la salvación. Enseguida, el resumen.
Hola, somos Telefónica. Queríamos daros las gracias por habernos llevado hasta aquí. Porque hace casi 100 años nos pedisteis estar más cerca de vuestra gente y nos pusimos a tirar y tirar cable. Y después vinieron el 5G, la nube, el entretenimiento y muchas cosas más. ¿Y ahora qué? ¿Hologramas? ¿Inteligencia artificial? Vosotros pedid, porque si algo hemos aprendido es que esto no va de gigas o datos, esto va de escuchar a las personas y cambiar con ellas. Telefónica, cada día mejor conectados.
¡Hola, hola! Este fin de semana
el de los goles,
el de la emoción,
el del espectáculo.
¡Tiempo de juego!
Este sábado,
las horas más calientes de la radio española.
Elche, Atlético de Madrid, Real Madrid, Osasuna.
¡Vaya golazo!
Y el domingo, Valencia, Fútbol Club Barcelona.
¡Otra, otra, otra!
Y además, el Gran Premio de Portugal de Fórmula 1 y en Jerez, el Gran Premio de España de MotoGP.
¡Tiempo de juego!
El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Estos son los números al descanso en Primera División del Celta 0 Levante 0, que abre la jornada número 34. Estamos ya en las cinco últimas. La posesión 65-35% para el Celta. Tiros a puerta, 2 del Celta, 1 del Levante. Tiros fuera bloqueados, 1 del Celta, 2 del Levante. Total de intentos, 3-3. Faltas 7-9, 2 más de los granotas. Corners, solo 1 para atacantes célticos. Y fueras de juego, 1 para cada equipo. Los mejores, Santi.
En el equipo granota me parece que ha estado especialmente acertado Rubén Bezo en todas las acciones en las que ha participado. Y en el Celta, Leti, ¿a quién eliges?
Pues vamos a quedarnos con Santi Mina.
Los árbitros, Pedro, han hecho bien la solución de los problemas, pero no por la vía que quiere el profesor, ¿no?
Efectivamente, han cogido un atajo y han acertado, digamos, para la justicia del fútbol, pero lo que han hecho entre medias es una chapuza, mal.
¿No os ha pasado nunca en el cole que hacéis un problema, lo hacíais bien y te lo echaban abajo porque no era la solución, la ruta?
Sí, claro, el procedimiento no era el correcto. No, sí,
pero
sí.
Escucha, cuando te ponen un problema lo que tienes que solucionar es el problema.
Sí, eso es verdad. Bueno, sí. La claro, conclusión tiene que ser buena.
Solucionaste, cuando te preguntan cómo solucionaste el problema y no lo sabes, hay donde hay colillas.
Soy un hombre con suerte, ¿no? Se puede. Claro que sí. Del partido, Pereiro, ¿qué quieres decir?
Nada, partido que no tiene muchísimo fútbol, pero en cambio sí que estaba bastante divertido, sobre todo porque hemos visto ocasiones. Es verdad que el Celta no está dominando el partido en cuanto a fútbol, pero sí en posesión. Y si tenemos que dar un poco de valor a la primera parte, por ocasiones probablemente el Celta tendría que ir por delante. Pero está muy igualado y se nota y se respira que no se está jugando absolutamente nada en este partido.
Casquero.
Mejor el Celta.
Es un paso raro, lo reconozco. Sí.
Mejor el Celta, que tuvo las ocasiones, porque está encontrando la espalda de los tres centrales del Levante. El cambio de sistema, me parece que no hay la coordinación necesaria para determinadas situaciones, y han tenido ocasiones muy, muy claras. El Celta, para ponerse por delante, le está faltando tener algo más de posesión. Un equipo que está acostumbrado a dominar el juego, como es el Levante, con Robert Pierre por delante de la defensa, sin centrocampista específico en esa posición. Tan solo Melero y Bardi, y los de arriba un par de acciones porque han sido malas las vigilancias de la defensa del Celta y poco más. Está creando muy poco y sin embargo sufriendo mucho atrás, y tiene que resolver situaciones en esta segunda mitad.
¿Se ha quedado alguien calentando, Santi?
Están peloteando los futbolistas del Celta, todos los componentes del banquillo, y está, pues, por ejemplo,
Ferreira y el Araujo, sobre todo.
Sí, pero y Solari también, que ha estado calentando durante algunos minutos de la primera parte. También Araujo, pueden tener minutos, pero en principio yo creo que de inicio en la segunda parte tiene pinta de que ninguno.
¿Te apetece ver alguno, Pereiro, pronto? ¿O de arranque del segundo tiempo?
No, es que yo creo que no es una cuestión de futbolista, sino simplemente de cómo está el equipo en el día de hoy, que no tiene esa posesión, no tiene ese fútbol que le gusta hacer, y está jugando mucho más directo. Probablemente con Ferreira puedes hacer un poco más, con dos delanteros más puros delante puedes hacer algo, pero no en especial tengo ganas de ver a nadie, la verdad.
¿Hay algún jugador del Celta que esté jugando su continuidad en el Celta? Digo, de los que no son titulares.
Ferreira, por ejemplo, está cedido, creo.
Ferreira tiene contrato solo hasta el 30 de junio. No va a seguir.
Solari también.
Ferreira no va a seguir. No, Solari tiene contrato, ¿eh? Solari vino con contrato.
Un año más, ¿no? Dos más, ¿no?
Yo creo que dos más, me parece. Sí. Parece que dos más.
No digo para ver a un jugador que se hiciera méritos para quedarse, pero bueno.
Sí, porque, por ejemplo, en el Atlético de Bilbao parece que la recta final de la temporada va a servir un poco para eso. Y Marcelino ya empezó a tocar cosas el otro día.
En el Celta acaban Sergio Álvarez, que se va a retirar al final de esta temporada. Jorge Sáenz, que termina su segundo año de cesión, volverá al Valencia y el Valencia decidirá sobre su futuro. Jason Murillo, que vino cedido por segunda temporada consecutiva, veremos si sigue o no, porque la opción de compra gira en torno a los 10 millones de euros por parte de la Sampdoria.
Yo creo que no sigue Murillo.
Nolito está renovado automáticamente. y esos son los que terminaban contrato, o los que tienen una situación contractual específica de cara a final de temporada.
A ver a qué se agarra el pueblo. Mensajes en Twitter, @tjcope, en facebook.com/tiempodejuego, en Instagram, @tiempodejuegocope, y en el WhatsApp Torralba, muy buenas.
Muy buenas, 677-580-461. Dice Luis, decid si queréis que Aspas tiene que ir a la selección, pero tened el mismo valor de decir quién tiene que quedarse fuera de la lista. José, tiene narices...
Morata.
Que... Bueno, por ejemplo...
Morata se va, Morata se queda.
Un valiente. José...
Diego por méritos, ¿eh? Por
a buena,
méritos
a buena este parte año, ¿eh? Vas con este.
José, tiene narices que tengamos que aguantar en Vigo que habléis del Depor. Mañana decidle a Dani que comente a la Real Sociedad. Luis, sí, sí, el Celta es el único gallego en primera, pero mete más gente el Depor en su campo en segunda B. Claro.
Porque puede.
Copero, cuanto más lo pienso,
vale,
menos...
No cambio el plan yo, ¿eh?
En Balaídos, con el partido del Celta este fin de semana, habrá 2.500 personas.
Sí, le acabas de leer el siguiente mensaje a Copero, que, ¿ah?, que decía eso. Dice, es que este domingo, mismo campo y 2.500 espectadores en el Celta B Cultural Leonesa.
Le leía a Segarra, perdona que habrá un inciso, que este fin de semana, con unas horas de separación, hay dos partidos del Valencia Basket, el femenino con público y el masculino sin público. Perdona, mano.
Hasta ahí el...
Espera, que algo, ¿no?, estaba diciendo Pilar por ahí, creo.
Sí, digo que en Madrid ha pasado todo el año. Y es más, yo he estado aquí en el Wizink Center en el partido de cuartos de final de la Liga Femenina y había 1.300 personas.
Eso pasa por la calificación de deporte profesional.
El equipo masculino, exacto, el equipo masculino...
No tiene sentido.
A ver, no, sí, yo sí entiendo una cosa, Óscar. A ver, entended que tanto la Liga de Fútbol Profesional como la CB fueron las cobayas que empezaron a poner en marcha el deporte, ¿vale? Cuando todos pensábamos que esto iba a ser casi casi como que imposible.
Que son, por cierto, categorías en las que los derechos de televisión pesan mucho en los presupuestos y a lo mejor hasta se lo pueden permitir.
Claro, en el caso del fútbol, a ver, yo entiendo que el caso del fútbol quizás más sangrante por aquello de que los estadios son abiertos, pero imaginaos los campos de baloncesto cerrados. ¿Tú te imaginas un titular del tipo brote de tal en determinado equipo de la Liga Endesa?
No.
Por la presencia de público.
Lo que me refiero es, si puede un equipo de segunda vez tener 300, 400, 500, pues un Celta con 28.000 butacas que puede tener, porque tenga 10.000, 8.000, 5.000 y que esté separado uno pues cada 3 metros, si
yo
quieres.
Yo creo que ese capítulo ya va a ser para el año
que viene. Ha habido muchos amagos
ya. Va a ser para el año que viene.
Sí, porque además Uribe es el ministro de Deportes, hoy ha querido echar un poco de...
No se ha enterado ni lo que,
claro,
ni lo que
y
quiso
dice,
decir.
No, si yo no he dicho que no vaya a haber público, digo que ahora no es el momento, señor, que quedan 3 semanas de liga.
Claro,
entonces,
claro.
Yo creo que no ha llevado bien ahí la cuenta.
Una magnífica rectificación.
Sí.
Por cierto, de lo de cosas estas del público, lo que pasó ayer, no sé si fue en Burgos, creo, ¿no? Un partido de baloncesto que se tuvieron que ir antes de que acabara.
No, en Salamanca. Fue en la Salamanca. Final de la Liga Femenina, en el Perfumerías, sí, Avenida Valencia.
Sí, es que eso ya me parece el
la peña yéndose ahí.
Sí, porque mira, fíjate tú la diferencia. Este partido de Estudiantes, sí, lo normal es que termine rondando las 11 o supere las 11. Es decir, entraría ya con el toque de queda iniciado en Madrid. Pues Estudiantes, a las personas que vienen, que son pues lo típico de sponsors y demás y tal, les da un justificante.
Sí, pero por ejemplo, el partido de ayer de Salamanca, porque no
se tuvieron
antes
que ir porque la prórroga pasaba el toque de queda que había establecido en Castilla y León.
Pero es que en un partido de baloncesto puede haber prórroga, que empieza antes el partido.
La Desco, y hablamos de lo que queráis. Es que tenemos de sobra, tenemos una hora más de programa porque son las 9:58, hora menos en Canarias.